Recuerdo cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en el Evangelio, una de las preguntas que continuamente escuchaba y que yo mismo me hacía era si estaba o no en la voluntad de Dios. ¿Yo estoy o no estoy en la voluntad de Dios? Y esa era una pregunta que continuamente uno escuchaba cuando estábamos hablando. Esto fue para 1973, cuando vino un gran avivamiento sobre el mundo entero. Y tocó la isla de Puerto Rico. Y cuando estábamos buscando en nuestro deseo de agradar al Señor, en nuestro deseo de hacer las cosas correctas, en nuestro deseo de vivir a la altura de lo que Dios espera que vivamos, esa pregunta era una pregunta que estaba continuamente presente. Yo, ¿estoy o no estoy en la voluntad de Dios? Así que continuamente me estaba evaluando para estar seguro de que hoy estoy en la voluntad de Dios. O sea, que eso era un proceso continuo, tú sabes. Y cuando ustedes, ¿estoy o no estoy en la voluntad de Dios? Era algo que estaba ahí como un remolino en mi cabeza. Y algunas veces le confieso que no sabía. Sí, no sabía. ¿Estoy o no estoy en la voluntad de Dios? No porque estuviese pecando, no porque estuviese haciendo algo malo, no porque estuviese haciendo algo en contra de la Biblia, sino por la presión que había de estar en la voluntad de Dios. Entonces se ejerció una presión, que esa presión lo que me causaba más que bendición era inseguridad. En aquellos tiempos se hizo famoso un libro que hablaba de la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. Así que como esa era una de mis preguntas, la voluntad de Dios, yo quiero estar seguro que estoy en la voluntad de Dios. Aquel libro se hizo súper mega famoso, era el libro que todo el mundo lo leía. Lucy, ¿tú te acuerdas de eso? Y los que llevan más tiempo aquí deben acordar de ese libro que se hizo súper famoso. Era la voluntad absoluta versus la voluntad permisiva de Dios. Así que yo me leí el libro y la realidad es que en vez de ayudarme a conocer la voluntad de Dios, lo que hizo fue enredarme y complicarme el pensamiento. Porque antes de leer el libro, lo único que yo me tenía que preocupar era si estaba o no estaba en la voluntad de Dios. Ahora, después de leer el libro, si estoy en la voluntad de Dios o si estoy en la voluntad permisiva de Dios, y dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿en qué grado de esa voluntad permisiva de Dios estoy o si no estoy en la voluntad de Dios? Entonces eso era como estar haciendo un análisis demasiado profundo para saber si uno está haciendo la voluntad de Dios o si no estoy en la voluntad de Dios. Era como si estar en la voluntad de Dios fuera algo excepcional que solo algunas personas podían lograr, y que todos los días uno tenía que estar en esa guerra, en esa lucha, para ver si hoy logro estar en la voluntad de Dios, si hoy tengo la suerte de que hoy me tocó poder dar en el blanco. Porque tantas veces lo estoy intentando y estoy fallando. No logro, lo intento y no lo logré hoy. Mañana lo intenté y no lo logré. Pasado mañana lo intenté y no lo logré. Y hubo un día en que hoy sí lo logré. Hoy estoy en la voluntad de Dios. Y la realidad es que era algo que resultaba demasiado extenuante e inclusive frustrante. Y cuando uno lo analiza, este tipo de pensamiento es totalmente contradictorio al concepto de un Dios de amor que desea relacionarse conmigo. No es un Dios que me hace la vida difícil, no es un Dios que se está escondiendo y no es un Dios que me está complicando las cosas para que algunas veces sea básicamente imposible e inalcanzable poder estar y hacer su voluntad. Por mucho tiempo viví creyendo que la voluntad de Dios era un sinnúmero de instrucciones a seguir. Por lo cual yo estaba siempre mirando lo que hacía. Todo ese listado de instrucciones que tengo que hacer para asegurarme que check, ya no estoy en la voluntad de Dios. Y por mucho tiempo viví pensando que la voluntad de Dios era un sinnúmero de instrucciones en las que yo todos los días tenía que estar evaluando check, 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 no check. Y tan pronto había un no check, perdonen cómo lo voy a decir, me fastidié. Ya hoy fallé, ya hoy no estoy en la voluntad de Dios. Y entonces era cuídate, porque si no está en la voluntad del Señor y el Señor viene hoy, te queda. Y quedarse para la gran tribulación está sucio, difícil también. Así que todos los días era eso. Que no venga hoy, que no venga hoy, que me dé la oportunidad de llegar a mañana, que no venga hoy. En vez de Maranata era Maranata Lex. No quiero Maranata hoy. Porque si viene hoy y fallé en mi listita de cotejo, me quedo. ¡Wow! También, con el tiempo, iba descubriendo conceptos que estaban equivocados. Por ejemplo, nosotros hablábamos en esa época mucho y se escribía y se escuchaban predicaciones de estar en la voluntad de Dios. Y cuando empiezo a leer la Biblia con más calma, con más detenimiento, pidiéndole al Señor que me ilumine, descubro que la voluntad de Dios no es un lugar para estar. Tú puedes estar en Puerto Rico, tú puedes estar en China, y si eres astronauta, puedes estar en la Luna y en el futuro en Marte. Pero la voluntad de Dios, tú no estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un lugar, es algo para hacer. No es si yo estoy en la voluntad de Dios, es si estoy haciendo la voluntad de Dios. Y ya eso para mí fue un concepto distinto. No es un lugar, es algo. También el hecho de que la voluntad de Dios no es un sinnúmero de instrucciones. No es la lista de supermercado que salí y dejaba ver arroz, habichuela, leche de soya, tofu. Yo soy vegetariano, está bien. Así que mi lista de es distinta a la de la mayoría de la gente. Chocolate no está en mi lista. Aleluya. Pero es como si tuviéramos una lista de cotejos, de instrucciones, de qué instrucciones voy a seguir y qué instrucciones no voy a seguir. ¿Saben? En las últimas semanas, los últimos domingos, tanto Christopher como Pastora Grisel, que dicho sea de paso la excuso, está predicando en otra iglesia, han mencionado la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Y una de las cosas que Jesús dijo en el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe? Algunas veces yo escucho personas decir que todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Que todo lo que nos ocurre es la voluntad de Dios. O que hay cosas que no ocurren porque no es la voluntad de Dios. La realidad es que eso suena lindo, pero no es Biblia. ¿Han leído el versículo que dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios? Si lo ha leído, dígame dónde está, porque no está en la Biblia. Si eso no está en la Biblia. La gente lo dice, pero no es Biblia. Es más, si fuera cierto que todo lo que ocurre es porque es la voluntad de Dios, entonces la oración del Padre Nuestro sería innecesaria. ¿Para qué yo voy a orar por algo? Señor, mantén la tierra dando vueltas en el sol. Que no se salga de su... Padre, que los días duren 24 horas y que cada hora dure 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Lo declaro que los minutos son de 60 segundos. Eso es tonto. ¿Para qué voy a orar por algo que es? Amén. Jesús nos enseñó a orar pidiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra como ocurre en el cielo. En el cielo no hay problema. En el cielo la voluntad de Dios se hace. Aquí nosotros los cabezones en la tierra somos los que no hacemos la voluntad de Dios. Aleluya. En el cielo no hay problema, así que nuestra oración, la oración que Jesús nos mandó, la oración que Jesús nos encomendó, es la mayor evidencia que tenemos que aquí en la tierra no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que guerra es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que un niño sea maltratado es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que una mujer sea abusada es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que asesinen algo en la calle, a alguien en la calle, es la voluntad de Dios? ¡No! Nada de eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del hombre, que se ha metido, y al meter el hombre a su voluntad, tenemos todo este desastre que nos está rodeando. Déjame hacer una mención que simplemente la voy a hacer porque no resisto la tentación de hacerla. Jesús no está haciendo una declaración, sino una petición. Hoy día hemos olvidado hacer peticiones y lo hemos sustituido por hacer declaraciones. Jesús no enseñó a la gente a hacer, cuando estamos orando, hacer declaraciones. Jesús enseñó a la gente, cuando se ora, a hacer peticiones. Jesús no dijo, cuando oréis, digan así, declaro. Eso no fue lo que Jesús dijo. ¿Yo tengo problemas con las declaraciones? No. Yo tengo problemas con declaraciones que sustituyen el momento de oración y de petición. Con eso sí tengo problemas. ¿Me estoy logrando explicar? Declaración es verdades. Yo declaro verdades. Yo soy santo. Eso es una declaración. Yo soy escogido por Dios. Eso es una declaración. Las declaraciones no tienen que ser oradas. Son simplemente declaradas. Aleluya. Eso es Biblia. Pero seguimos hablando de la voluntad de Dios. Eso fue que no pude, cuando estaba ahí no podía resistir decirlo. Y traté de eliminarlo unas cuantas veces del bosquejo y no pude. Necesitamos orar para que su voluntad sea hecha en la tierra, que su voluntad sea hecha en nuestra circunstancia, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Este tipo de oración es la oración que Jesús nos enseñó. Y repito, nunca debe ser sustituida por nada adicional. Orar no es la manera de obtener nuestros deseos y lograr que Dios haga lo que queremos. Orar no es la manera en que le torcemos el brazo a Dios. Lo voy a repetir. Orar no es la manera en que tú y yo le torcemos el brazo a Dios. Orar es la manera en que vamos descubriendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Mientras más yo oro, más cambia mi oración. Porque cuando yo empiezo una vida de oración, yo empiezo, Señor, dame, necesito, Señor. Y según voy entrando en mi vida de oración, es, Señor, tu voluntad. Señor, ¿qué tú quieres? Señor, alúmbrame. Mi oración empieza a cambiar porque mientras más yo oro y me relaciono con Dios, mi mentalidad empieza a ser transformada. Así que la oración no es la manera en que yo le doblo el brazo a Dios, sino que la oración es la manera en que Dios me dobla el brazo a mí. Según yo voy entrando en vida de oración, mi voluntad va cambiando y va siendo transformada. Eso es oración. Me gusta lo que R.T. Kendall, he hablado de él no sé cuántas veces, es una de las personas que yo normalmente sigo. Dice, el propósito de la oración es aumentar nuestro sentido de comunión con Él, pedirle a Dios que actúe y descubrir su voluntad y luego hacerla. El propósito de la oración es, uno, aumentar nuestro sentido de comunión con Él. Mientras más oro, esa sentido de mi comunión con Dios va aumentando, va creciendo. Cada vez me siento en más comunión con Él. Y según voy orando, algunas veces oro y yo siento que mis oraciones no subieron del techo. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Me pasa más que a mí? Te voy a decir un secreto. Tu oración no tiene que subir del techo, porque Dios bajó a donde tú estás. ¡Qué extraordinario! Yo no necesito, ¡me escucha! Aunque no suba del techo, como Él bajó donde yo estoy, no hay problema. Él la está escuchando. Amén. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él se inclina para escuchar. Eso dice la Biblia. Así que no hay problema si tu oración no pasa del techo. Segundo, pedirle: Dios, actúa, haz algo. Pero tercero, en ese proceso en que me estoy relacionando con Él y que le estoy pidiendo a Él que haga algo, Él empieza a hacer algo. Empieza a cambiarme, empieza a hablarme, empieza a hacerme sensible a su corazón, sensible a su voluntad, sensible a Él. Y entonces yo empiezo a descubrir poco a poco cuál es su voluntad para entonces caminar a hacerla. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios está íntimamente relacionada con lo que es el propósito de Dios. No existe tal cosa como una voluntad de Dios y un propósito de Dios como dos cosas separadas. No, no. No son cosas separadas, sino que son verdades complementarias. Por un lado, propósito me habla de meta, mientras que voluntad me habla de camino. El propósito de Dios es, esa es la meta. La voluntad de Dios es el camino por el cual llego a la meta. Sería una forma de verlo, una forma de explicarlo. La Biblia nos enseña que el propósito de Dios es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Por favor, ayúdame a predicar a alguien que esté cerca de ti, y a ti que me estás viendo por internet también te lo digo, a alguien que esté cerca de ti, dile: el propósito de Dios es formar a Cristo en ti. Vamos, díselo a alguien. Y si no tiene a nadie cerca de ti, grítale a alguien que tiene lejos de ti. Pero dile: mira, el propósito de Dios es formar a Cristo en ti. ¿Oíste, Javín? Sí. Abraham, el propósito de Dios es formar a Cristo en ti. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de Dios? Te lo estoy diciendo en Arroyo Habichuela. ¿Está bien? El propósito de Dios es formar a Cristo en ti. Si yo entiendo cuál es el propósito de Dios, yo te puedo asegurar que la voluntad de Dios incluye todas aquellas cosas que van a ayudar a que Cristo sea formado en ti. El propósito es la meta, la voluntad es el camino. El propósito de Dios, Cristian, es formar a Cristo en ti. La voluntad de Dios, Cristian, para tu vida incluye todo lo que va a ayudar a ese propósito, aunque te duela. Aleluya. Pienso que posiblemente muchos de los problemas que enfrentamos en nuestra vida cristiana son el resultado de nuestra voluntad ser opuesta a la voluntad de Dios. Mientras Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, yo deseo ser como otra persona. Deseo ser como el X gran artista, o este deportista, o este cantante, o este no sé qué. Pero esas son las metas que muchos de nosotros tenemos. Ser como alguien, cuando la meta de Dios es que sea como Jesús. Que sea como Jesús. Y en ese proceso de tratar de ser como X, muchas veces no nos damos cuenta de que deseo cosas que no son el propósito de Dios para mi vida, que me alejan de ese propósito. Y cuando yo voy descubriendo eso, que en mi deseo de crecer, en mi deseo de desarrollo, hay cosas que no cuadran con lo que es el propósito de Dios, que es formar a Cristo en mí, pienso yo que sería inteligente cambiar nuestro propósito. Amén. Es inteligente cambiar mi propósito. Voy a cambiar mi voluntad. Es un momento para hacer ajuste. Permíteme decir, hacer la voluntad de Dios. Permíteme que brinqué un slide. Hacer la voluntad de Dios es mucho más que simplemente seguir instrucciones. Mucho más que simplemente seguir instrucciones. Y por ahí, permíteme un momentito hacer una diferencia entre lo que es obediencia y sujeción. Cuando yo estudio en la Biblia lo que es obediencia y sujeción, hay una diferencia entre las dos. Voy a tratar de explicarlo y sé que ustedes me van a entender. En la obediencia, yo sigo instrucciones. En la sujeción, sigo su voluntad. Tú puedes ser obediente y no estar sujeto. Tú puedes estar siguiendo instrucciones y no estar siguiendo su voluntad. Porque la obediencia trabaja con el comportamiento, mientras que la sujeción trabaja con las intenciones. Cuando yo estoy sujeto, mis intenciones están involucradas. Cuando yo estoy en obediencia, puedo estar obedeciendo, pero no necesariamente mis intenciones, mis deseos, mis razones, mis motivaciones están involucradas. Yo puedo estar obedeciendo con intenciones equivocadas, pero estoy obedeciendo. Pero mis intenciones son equivocadas. ¿Estoy en la voluntad de Dios? No. Bueno, cuando yo creía que estar en la voluntad de Dios era una lista, pues la contestación en aquel momento hubiese sido sí. Pero cuando descubro que la voluntad de Dios no es una lista, entonces la contestación es un rotundo no. Porque Dios quiere que yo le obedezca, sí, pero quiere que lo haga con las motivaciones correctas. Amén. Así que lo primero es motivaciones, y las motivaciones entonces son seguidas de acciones. Hay un versículo del cual hemos hablado en el pasado en varias ocasiones y lo voy a tocar una vez más. Necesito retomarlo, Romanos capítulo 12, versículo 12, no sé cuántas veces nosotros hemos predicado de este versículo. Y dice, no conforméis a este siglo. Lo primero que dice es que no me conforme. La palabra que se utiliza en el original implica precisamente tomar la forma. No tome la forma. Sino transformaos. La palabra que se utiliza en el original, que es metamorfosis, habla de una transformación interna. No simple y sencillamente es una transformación externa, sino una transformación interna. Por eso metamorfosis. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacer énfasis un momento en que la voluntad de Dios es ¿cómo? Buena. La voluntad de Dios es buena. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida es buena. Yo quiero decirte que lo mejor que a ti te puede pasar es la voluntad de Dios. Amén. Escucha lo que dije. No dije que lo mejor que te puede pasar es lo que te está pasando. Porque si lo que está pasando, ya hablamos de que no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Amén. Si lo que me está pasando no es la voluntad de Dios, eso no es lo mejor. Dije que lo mejor que me puede pasar a mí es la voluntad de Dios. Por eso yo necesito entender esto. ¿Cómo yo puedo alcanzar, comprender la voluntad de Dios? Ahí lo dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de mi entendimiento va causando una transformación. Repito, la renovación de mi entendimiento va causando una transformación. Esa transformación me va habilitando, me va capacitando para yo poder entender cuál es la voluntad del Señor. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 23, dicho sea de paso, hablando del mismo tema, dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Lo hemos dicho en el pasado, lo vuelvo a repetir. No son solamente pensamientos nuevos, es una manera de pensar nueva. Creo que es bien importante enfatizar que la renovación de la mente no es un evento. ¿Usted sabe lo que es la diferencia cuando yo hablo de un evento o hablo de un proceso, verdad? Un evento, yo lo puedo decir, lo que ocurrió el 23 de agosto de 1973 a las 8:45 de la noche. ¿Sabe qué ocurrió el 23 de agosto de 1973 a las 8:45 de la noche? Yo le puedo decir, sin lugar a equivocarme, yo me convertí. Eso es un evento. Yo lo puedo situar en un momento específico, en un lugar específico, a una hora específica. Eso es un evento. Un proceso tiene un momento en el que comienza, pero se va desarrollando y normalmente va incrementando. Así que renovación de la mente no es un evento. No es que agosto 23 de 1973 mi mente fue renovada. No, yo quisiera, pero no. En agosto 23 de 1973 pasaron dos cosas. Pasó un evento y comenzó un proceso. Pasó el evento de conversión. pasó el evento de salvación. En ese preciso momento a mí me trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fracciones de segundo. Yo estaba en el reino de las tinieblas y tan pronto entregué mi vida a Jesús y acepté a Jesús como mi Salvador, tan pronto me arrepentí de mis pecados, en ese preciso momento, fracciones de segundo, me trasladaron al reino de la luz. Y ese fue un evento. Pero también el 23 de agosto de 1973 en mi vida comenzó un proceso. Ahora en agosto 23 del 2024 se cumplen 51 años. Aleluya. Pero estoy en el proceso, no se ha acabado. Me gustaría ya haberlo logrado, pero no lo he logrado aún. Estoy en el proceso de la renovación. Así que si estoy en el proceso de la renovación, escúcheme, estoy en el proceso también de la transformación. Y si estoy en el proceso de la transformación, estoy en el proceso de cada día entender un poco más la voluntad de Dios. Es un proceso, no es un evento. Cada día, mi mentalidad está siendo renovada. Como mi mentalidad está siendo renovada, yo estoy siendo transformado. Y en la medida en que cada día yo estoy siendo transformado, en esa medida, cada día yo estoy entendiendo un poco más la voluntad de Dios. Amén. Así que tente paciencia, estás en un proceso. Ten paciencia contigo, estás en un proceso. No crea lo que el diablo te ha dicho de que tú no sirves, tú no cambias. Él no sirve y él no cambia. Nosotros servimos y cambiamos. Aleluya. Sí. Él tiene destino y su destino es el lago de fuego. Yo tengo destino y mi destino es tierra nueva, cielo nuevo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La renovación tiene un momento de inicio, cierto, pero no tiene un momento de conclusión, sino hasta que lo mortal sea absorbido por lo inmortal y lo corruptible por lo incorruptible. Hasta que seamos transformados, dice el apóstol Pablo. Entonces, dice Pablo, entonces conoceremos como fui conocido. Pero mientras lo mortal no sea absorbido por lo inmortal y lo corruptible no sea absorbido por lo incorruptible, no ha llegado ese entonces. Estamos en el proceso. Y gloria a Dios que estamos en el proceso. Mira, Colosenses capítulo 3, versículo 10, lo dice de la siguiente forma. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. No dice es renovado. Se va renovando. ¿Lo ve? Es un proceso. ¿Cuándo yo me voy renovando? Todos los días. En cada situación. En cada buen momento. Y en cada no tan buen momento. En cada momento de alegría soy renovado. Y en cada momento de tristeza soy renovado. Si su respuesta es sí o no, no importa. Porque Él es bueno. Y mire, vuelvo a leerlo, y revestido del nuevo, el cual conforme, esa palabra conforme es, aquí es de acuerdo a la manera de, la imagen del que lo creó, Dios, se va renovando hasta que el pleno conocimiento. ¿El pleno conocimiento de qué? De su voluntad, de su propósito. Yo me voy renovando para conocer, yo me voy renovando para conocer qué, álgebra. ¿Cuántos quieren saber más álgebra? Levanten la mano para orar por ustedes, para imponer las manos que le lleguen. El conocimiento es el conocimiento de su voluntad, de su propósito. Entonces yo estoy siendo renovado y en el proceso este de yo ser renovado voy conociendo su voluntad. No la conozco de golpe. Hermano, leí un libro que son las 10 llaves para conocer el propósito de Dios en tu vida. te devuelvan los chavos y lo compra. La Biblia dice que el propósito de Dios en mi vida, yo voy a ir creciendo, y en la medida en que yo voy creciendo, estoy siendo renovado, y en esa medida en que mi conocimiento va creciendo. Amén. Pero yo lo he dicho no sé cuántas veces, pero lo voy a decir una vez más. Te voy a decir las 7 llaves para tú crecer espiritualmente y conocer la voluntad de Dios en tu vida. La primera, relación. La segunda, relación. La tercera, relación. La cuarta, relación. La quinta, relación. La sexta, relación. Y la séptima, ¿usted sabe cuál es? No hay otra. No existe otra. Todo se basa y se fundamenta en yo estar en el proceso de relación. Mientras yo esté en el proceso de relación, estoy en el proceso de transformación. Lo importante es yo no abandonar el proceso de relación. Si yo no abandono el proceso de relación, el proceso de transformación no es mío, es de Dios. ¿Amén? Yo no sé si a usted eso le llena de alegría, pero a mí me llena de alegría saber que el proceso de transformación no me pertenece a mí. El proceso de transformación no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es el proceso de relación. Y como consecuencia de mi proceso de relación, viene la transformación. Pablo nos dice que es de acuerdo a la imagen que nos creó, del que nos creó. Si te me dice que es de acuerdo a la imagen de lo que nos creó, esto a mí automáticamente en mi mente hace un trigger y me manda a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Sabe? Aquí es cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y a imagen de Dios lo creó. Amén. Dios dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que esa es la imagen que Dios está restaurando en nosotros. Así que para regresar, escuche bien, para regresar a la imagen original, para regresar al propósito original, es necesaria una renovación de la mente. ¿Por qué es necesaria una renovación de la mente? Porque en el pecado lo que se vino a dañar es lo que había en la mente. Cuando se dañó lo que había en la mente, la imagen se perdió. Aleluya. Por eso, para restaurar la imagen, es necesario restaurar la mente. Lo voy a decir de la siguiente manera. Es imposible que la imagen de Jesús se restaure en nosotros si no hay una renovación de la mente. Porque lo que dañó la imagen fue lo que se introdujo en la mente. Cuando se introdujo una idea satánica, cuando se introdujo un concepto diabólico, cuando se introdujo ese pensamiento del maligno en la mente de Adán y Eva, en ese momento su imagen de pureza, su imagen de ser como Dios, se corrompió. Ahora Dios quiere restaurar su imagen en mí. Así que para volver a Génesis 1, 26, 27, restaurar la imagen de Dios, hay que resolver el problema de la mente. Y por eso es tan importante que nuestra mente sea restaurada. Adán y Eva no tenían que estarse preguntando, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿No estoy en la voluntad de Dios? Déjame ver. ¿Qué nombre le pongo a ese animal? ¿Le pongo jirafa o lo pongo jirefe? Señor, ¿qué tú quieres que se llame? ¿Jirafa o como tú quieres que se llame? No tenían esos problemas. Ellos estaban en relación con Dios y todo eso fluía normalmente. Ay, Señor. Para regresar a la imagen original, el propósito original, es necesaria una renovación de la mente. Necesitamos volver a conocer a Dios en la intimidad. Necesitamos volver a conocer a Dios día a día. Necesitamos volver a tener la relación con el Dios que se pasea todos los días por el huerto y que no me tengo que esconder de él. ¡Necesito eso! No un Dios a mi semejanza. El hombre ha estado tratando, ¿sabe que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza? Desde la caída, el hombre ha estado tratando de tener un Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Y por eso es que queremos un Dios que acepte lo que yo acepto. Un Dios que acepte el pecado. Un Dios que acepte que está bien convivir. Un Dios que acepte que el homosexualismo está bien. Queremos un Dios que acepte eso. Ay, pero eso no es Biblia. ¿Yo quiero un Dios a mi semejanza o yo me voy a ser transformado a la semejanza de él? Amén. Y alguien dice, ¿cómo es que no se acusan mensajes de odio? Este no es mensaje de odio, este es mensaje bíblico. Nosotros no odiamos a nadie. Nosotros amamos gente. Y como los amamos, no queremos que se vayan para el infierno. Sí, esa es la verdad. Nosotros no queremos que la gente se vaya para el infierno. Nosotros amamos a la gente. Dios nos ha llamado a nosotros a amar a todo el mundo. Amén. Yo no puedo discriminar contra nadie. Amén. Yo no puedo maltratar a nadie porque piense distinto a mí. Eso es pecado. Eso está mal. Yo no maltrato a nadie porque piense distinto a mí. Pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia llama cosas pecado. El hombre está tratando de tener un Dios que sea a su imagen, en vez de yo ser transformado a la imagen de Dios. ¿Por qué el hombre está tratando de tener un Dios que sea imagen, a su imagen? Porque tiene una mente corrupta. Y tan pronto su mente se corrompió y no es transformada, empieza a aceptar como normal cosas que no son normales. Empieza a aceptar como bueno lo que no es bueno. ¿Me estoy logrando explicar? Amén. Ah, déjame ir avanzando. Conocer el corazón de Dios cambiará nuestro corazón. Conocer la voluntad de Dios, entrar en esta intimidad, va a cambiarnos a nosotros. Entonces, tú y yo vamos a poder orar, no mi voluntad, sino la tuya. Porque en ese momento, su voluntad se vuelve mi voluntad. ¿Sabe? Algunas veces, para que la voluntad de Dios sea hecha, significa que mi voluntad no será hecha. Cuando yo le digo a él, no mi voluntad, sino tu voluntad. Si yo estoy orando para que la voluntad de Dios sea hecha aquí, muy posiblemente estoy orando en contra de mi voluntad. ¿Sí? Si yo estoy orando para que la voluntad de Dios sea hecha, muy posiblemente estoy orando en contra de mi voluntad. Déjame ir concluyendo para poder tener un momento de oración. Dame algunos minutos adicionales. Hay un versículo que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, que es un versículo demasiadísimo interesante. Mira lo que dice la Biblia. Pues este es el amor, ¿qué dice? Lea bien, este es el amor. No está hablando del amor de Dios. Amén. Quiero hacer esa énfasis. Yo durante mucho tiempo, ustedes cuando uno lee así como decimos en buen puertorriqueño, como el papagayo. Durante mucho tiempo yo leía aquí, este es el amor de Dios, este es el amor de Dios, este es el amor de Dios. Porque hay muchísimos otros versículos que utilizan esa frase, este es el amor de Dios. Pero aquí no está hablando del amor de Dios. Aquí está hablando del amor a Dios. O sea, es el amor tuyo. No está hablando del amor de Dios. Alba, está hablando de tu amor. Joimer, está hablando de tu amor. Amén. ¿Me estoy explicando? No está hablando del amor de Dios, Ramón, está hablando de tu amor a Dios. ¿Ok? Así que, si lo queremos personalizar, pues este es mi amor a Dios. Así debe ser mi amor a Dios. Esto es una descripción es una descripción de cómo debe ser mi amor a Dios. Amén. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Yo quiero decirte que mi amor a Dios es así y el amor de Dios hacia mí también es así. Cuando yo me acerco en amor a Él, la Biblia dice que yo le amo porque Él me amó primero. Así que si yo hablo de mi amor a Dios, es porque existe un amor de Dios hacia mí. Amén. Pero repito, el versículo está hablando del amor a Dios. Pero la voluntad de Dios y el amor a Dios no andan por caminos distintos. Yo no puedo hablar de mi amor a Dios y tener la voluntad de Dios como algo distinto. Sí, yo amo tanto a Dios. ¿Tú sabes que eso es pecado? Sí, 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 pero Dios sabe que lo amo. Hello, Dios sabe que tú lo amas y tú sabes que lo que estás haciendo es pecado, pero tú justificas tu pecado con que amas a Dios. ¿Estará eso correcto? ¿Estará eso bien? Pero permíteme darte buenas noticias, ¿está bien? Porque el Evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. El Evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. La voluntad de Dios y el amor de Dios. Ahora voy a hablar de la voluntad de Dios y el amor de Dios. No andan por caminos distintos, sino que van tomados de la mano. El amor de Dios nos ayuda a hacer su voluntad. Y su voluntad es que vivamos en su amor. La voluntad de Dios nos llevará a un camino donde siempre nos vamos a encontrar con el amor de Dios. Es imposible que tú estés buscando la voluntad de Dios y en ese proceso no te encuentres con el amor de Dios. Gente que anda buscando la voluntad de Dios y la encuentra, por eso es que no es gravosa. La razón por la que no es gravosa es porque su amor está presente. Amén. Si su amor no estuviese presente, sería bien difícil algunas de las cosas que Dios nos pide. Pero por causa de que su amor está presente, su voluntad no es gravosa. También el amor de Dios nos guiará en el camino en que nos encontraremos con su voluntad. Y eso ocurrirá siempre. El amor de Dios me está guiando, su voluntad me está conduciendo y yo estoy aquí con mi amor a Dios. Y mi amor a Dios lo que le dice es, yo quiero, ayúdame. Pero en este yo quiero ayúdame. Voy a cambiar lo que tenga que cambiar en el proceso. Ayúdame. Voy a cambiar mi mente como tenga que cambiarla. Ayúdame. Voy a cambiar mi comportamiento como tenga que cambiarlo. Ayúdame. Porque en el proceso de encontrarme con su voluntad, de estar siendo renovado en mi mente, que es donde primero comienza, yo me convierto y empieza una transformación. Ya soy salvo. Y empieza el Espíritu Santo a hablarme. De una manera en que ni yo sé que es el Espíritu Santo quien me está hablando. Algunas veces pienso que son ideas mías. Y algunas veces cosas que me gustaban me dejan de gustar. O voy a hacer algo que antes yo hacía normal y cuando lo voy a hacer digo, yo no sé si esto le agrada a Dios. El Espíritu Santo te está hablando. En la medida en que tú eres sensible a eso, el Espíritu Santo sigue hablándote y sigue guiándote. Y tu mente empieza a ser transformada porque estamos en el proceso. Primero estamos gateando, después me levanto, pero como quiera me caigo algunas veces y no hay problema. Y trato de dar algunos pasos. Usted ha visto cuando un niño chiquito está dando sus primeros pasos, ¿verdad? Qué graciosos se ven. No tiene aún la movilidad. Está como, no hay problema que mis primeros pasos sean así como, ¿será o no será? ¿Lo haré o no lo haré? Es tu voluntad, no hay problema. Pero sería triste que después de 15, 16 años, ¿será o no será? ¿Es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere? Porque se supone que ya yo haya crecido, que yo haya madurado para ver propósito de Dios y poder crecer en su voluntad. Que quiero repetir, si alguien después de yo predicar sigue pensando en la voluntad de Dios como una serie de instrucciones, permítame decirle que yo fallé. No logré explicarme bien. La voluntad de Dios no es un sinnúmero de instrucciones, es empezar a conocer el corazón de Dios. Es conocer el corazón de Dios. Es relacionarme con Él y Él empieza a hablar, y Él empieza a hablar. Cosas que antes yo hacía sin problema, ahora no las hago. Y me dan problema. ¿Por qué? Porque he ido creciendo en conocer su voluntad. Y según voy creciendo en conocer su voluntad, Dios se pone más estricto conmigo. ¿Por qué se pone más estricto conmigo? ¿Porque quiere fastidiarme la vida? ¡No! Porque me ama y quiere hablarme cosas nuevas. Quiere hablarme cosas nuevas. Pero para hablarme cosas nuevas, Él tiene que ser más estricto conmigo. Quiere enseñarme otras cosas, pero para eso Él tiene que ser más estricto conmigo. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo me acerque un poco más a su luz. Y en la medida en que uno se va acercando a la luz, las imperfecciones se notan más. en la medida en que me voy acercando más a la luz, las imperfecciones se notan más. Y Dios quiere que tú y yo podamos acercarnos a Él, ir conociendo su voluntad de una forma bien orgánica, bien normal, bien natural. Mi mente va siendo transformada, mi mente está siendo renovada, yo estoy siendo transformado. Estoy volviendo a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. El hombre que es creado a su imagen conforme a su semejanza. En aquel momento fue un evento. Génesis 1, 26 y 27, la creación del hombre a su imagen conforme a su semejanza fue un evento. Dios cogió, tomó barro, formó, sopló, el hombre a su imagen conforme a su semejanza. Pero ahora es un proceso. Cada día Dios sigue soplando a mí, sigue soplando su gracia. Cada día le está soplando dentro de mí. Cada día le está soplando su vida. Cada día le está soplando su palabra. Cada día le está soplando su aliento. Cada día le está soplando dentro de mí y haciendo que nuevas ideas, nuevos pensamientos empiezan a llegar en mis momentos de relación con Él. Y la medida en que yo permito que eso vaya pasando, yo sigo siendo transformado. Y soy transformado, y cada vez que soy transformado digo, ah, ahora entiendo algo más de tu voluntad, que es buena. Entiendo tu voluntad, que es buena. Tu voluntad no está para condenarme. Tu voluntad no está para hacerme la vida de cuadrito. Tu voluntad está para ayudarme. Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. Esa es mi oración. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en mis circunstancias. Que tu voluntad sea hecha en mi familia. Para esto, ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a ser renovado en la mente. Ayúdame, Padre, a ser renovado en mis estilos, en mis maneras, en mi forma. Ayúdame a ser renovado en el espíritu de mi mente. Ayúdame a conocer tu voluntad, que todo aquello que va a llevar a que tu propósito se cumpla en mi vida. Gracias, gracias. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento y seguimos con este tiempo de oración? Y dile, Señor, aquí estoy. Díselo, dile, Señor, aquí estoy. Amo tu voluntad. Díselo, te amo. Díselo a Él, te amo. El amor a Dios. Dile, te amo. Te amo. Vamos, díselo, díselo, díselo ahí. Dice, si nunca se lo has dicho, hoy es un buen momento para que se lo digas. Dile, Señor, te amo. Y amo tu voluntad. Atrévete a decírselo, amo tu voluntad y quiero rendir mi voluntad a tu voluntad. Interesante, rendir la voluntad a la voluntad de Dios es un acto voluntario. Lo voy a repetir, rendir mi voluntad a la voluntad de Dios es un acto voluntario. Así que, Señor, voluntariamente vengo y te digo, rindo mi voluntad a tu voluntad. Ayúdame, ayúdame, te necesito. Quiero hacer tu voluntad en mi vida, cada día, en cada momento. Tus mandamientos no son gravosos. Amo tu mandamiento, aunque algunas veces me duelan. Los amo. aunque algunas veces me incomoden, los amo porque sé que es lo mejor para mí. Tú me amas, tú me amas, yo te amo. Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por tu espíritu, gracias por tu voluntad, en el nombre de Jesús. Aleluya.